Una investigación que comienza con el hallazgo de unos pergaminos del siglo XIV en Egipto sitúa al Santo Grial en la Basílica de San Isidoro de León, templo palatino de los reyes Doña Sancha y Fernando I, a quien fue ofrecido este cáliz en el siglo XI. Los investigadores Margarita Torres y José Miguel Ortega del Río defienden que el cáliz de Doña Urraca, pieza destacada del Museo de San Isidoro de León, esconde la copa con la que Jesús celebró la última cena. Así lo han recogido en el libro titulado Los Reyes del Grial. La investigación, que se ha realizado durante los últimos 3 años y se ha llevado en silencio, comenzó con un proyecto financiado por la propia Junta de Castilla y León, que estudiaba las piezas musulmanas de San Isidoro. Tenemos con nosotros esta noche al teléfono a Margarita Torres, autora de la investigación, profesora de Historia Medieval en la Universidad de León. Margarita, muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Pues no sabes lo interesado que estoy en escucharte, para que nos cuentes, porque, bueno, pues cuando yo veía por la mañana ayer, hace ya bastantes horas, un despacho de la agencia EFE, un teletipo, y leía el titular, pues la verdad es que me quedaba casi de piedra. Y entonces, bueno, hemos querido hablar contigo, evidentemente, para que nos des los detalles, en la medida de lo que puedas, sobre vuestra investigación y sobre el libro Los Reyes del Grial.
Pues la verdad es que es un camino que, como tú muy bien decías, empieza con un proyecto de investigación sencillo, académico, como tantos otros que solemos hacer desde el mundo de la universidad, que su destino era estudiar las piezas musulmanas de San Isidoro, que hay bastantes. Bueno, La sorpresa nos lleva hacia unas que son de origen fatimí, es decir, son egipcias, y siguiendo una rutina normal, al encontrarnos ante una pieza extraordinaria, que era del arca de plata de Sadaka ibn Yusuf, ministro, primer ministro, visir del califa Fatimí en el mediados del siglo XI, pues consideramos necesario enviar a una persona a Egipto a investigar un poco más sobre este tema. Bueno, claro. Hasta ahí lo rutinario y lo normal. Lo que no esperábamos es que en la investigación sobre este tema de repente aparecieran datos en los que se nos habla de una noticia que sí que era en parte conocida por los investigadores españoles, y es que en 1054 hubo una gran hambruna en Egipto. El califa Fatimí pidió ayuda a todo el Islam, nadie le respondió, excepto el emir de la taifa de Denia. El emir de la taifa de Denia envió víveres y recibió regalos. Esto es lo que los españoles, los medievalistas, sabían.
De Denia en Alicante, en España.
Eso era conocido. Pero ahora viene la siguiente vuelta de tuerca, ¿no? Y es cuando en las copias que hay en Egipto añaden una información que dice, y el emir de Denia solicita en concreto un regalo, a saber, la copa con la que Jesús ofició en la última cena que tuvo con sus apóstoles, que se conserva en Jerusalén, y la quiere para entregársela a, literalmente, Ferdinand al-Kabir, emir de Liyun, en Yiliquilla, lo cual traducido al román, paladín y castellano, para entendernos todos, quiere decir, Fernando el Magno, rey de León, en Yiliquilla. Y Yiliquilla es un término muy preciso que utilizan los geógrafos musulmanes tanto en el Al-Ándalus como en el resto del mundo islámico para referirse única y exclusivamente al viejo Reino de León. A partir de ahí ya, bueno, la sorpresa fue mayúscula, pero es que vino una segunda sorpresa y luego una tercera. La segunda, en forma de otra información, en la que se nos dice, copiando una noticia de tiempos de Saladino, que Saladino solicitó la entrega de una esquirla que se hizo saltar durante el viaje de la Copa de Cristo hacia España, hacia Yiliquilla, es decir, de nuevo se repite la noticia, y que esa esquirla que se hizo saltar está en poder de una familia de Egipto y solicita su entrega. Bueno, casualmente el cáliz de Doña Urraca, no lo que es el cáliz en sí, como lo vemos, que evidentemente está decorado con joyas de Doña Urraca, de una infanta leonesa del siglo XI, es decir, la factura románica, no nos referimos a eso, lógicamente, sino a la copa romana, que está debajo de todo ese enmascaramiento de oro.
Dentro, por así decirlo, ¿no?
Eso es. Y esa copita pequeña, es muy chiquitita, en dimensiones unos 11 centímetros, 11 y medio de diámetro, es decir, relativamente pequeña, esa copa, que ya se sabía que era romana, ya estaba datada previamente y se conocía por la tipología, por Dios, no por el carbono 14, que no se puede hacer más que material orgánico, que es una noticia que empezó a circular en la red y yo no entiendo por qué, porque no se puede hacer, o sea, esto es acientífico, y evidentemente nosotros no lo hemos hecho. A través de esa tipología se sabía que era romana, y que además era de tiempos coetáneos a Cristo. Pues bien, la sorpresa llegó cuando, viendo la pieza romana, es decir, esa copa, observamos que le faltaba una esquirla.
Ajá.
Y vino la tercera, claro, aquí ya en los escalofríos te iban poniendo los vellos de punta, pero después vino la tercera. Asustados ya con la dimensión que esto iba tomando, pues intentamos, de nuevo, de una forma muy sistemática, muy clara y muy académica, ver qué había ocurrido hasta llegar al siglo XI con ese supuesto cáliz de Cristo, ¿no?
Sí.
Entonces, nos encontramos con que a partir del momento en que la Iglesia cristiana deja de ser perseguida por el Imperio Romano, es decir, siglo IV, principios del V, a partir de ese momento, en Jerusalén, de forma taxativa, meridiana, clara, y además en padres de la Iglesia del peso de Beda el Venerable, de Arculfo, de tantos otros, incluso en las, llamémoslo así, guías de viaje que había en la época para los peregrinos que iban a Jerusalén, como el Breviario A, el itinerario de Antonino de Piacenza, la guía Armenia, es decir, una secuencia cronológica original, medieval, de padres de la Iglesia con autoridad, que va desde siglo V hasta siglo XI, se constata la presencia permanente allí del cáliz que se denomina la copa del Señor, la copa con la que el Señor compartió la última cena, la copa de ónice, y este dato es muy importante porque nuestra copa de San Isidoro es de ónice, agateo, el mismo material que se describe, copa que se conservaba en una capilla del Santo Sepulcro, de la cual incluso hay un plano del siglo VIII en la que sin ningún género de dudas identifica que el cáliz de Cristo está en Jerusalén, con capilla propia, excedra con calice domini. Y está allí hasta el siglo XI. Uh-huh. En el siglo XI ya sabíamos el resto de la historia. Por lo tanto, podemos afirmar, sin ningún género de dudas, que el cáliz que la comunidad cristiana de Jerusalén, desde que se tienen noticias, ojo, que es desde el siglo IV o V, de la existencia de este cáliz, de esta reliquia, es el mismo que hoy en día forma parte de ese magnífico cáliz románico que llamamos cáliz de Doña Urraca. Eso lo podemos asegurar.
O sea, podemos asegurar que lo que los algunos de los primeros cristianos pensaban que era el cáliz que utilizó Cristo en la última cena, es el que está aquí. Lo cual no querría decir, al 100% seguro, que efectivamente este cáliz fuera el que perteneció a Cristo, sino que en una época muy cercana a Cristo se pensaba que ese era el cáliz, ¿no?
Eso es, eso es. Es que si somos rigurosos, si nosotros somos científicos por encima de todo,
por
de
supuesto,
ahí que hemos querido hacerlo de forma muy seria y muy asequible al mismo tiempo también para el gran público, dada la magnitud del hallazgo, lo que nosotros afirmamos es, primero, no existe ningún grial, por utilizar esa palabra tan común, ¿no?, por entendernos todos, no existe ningún cáliz en el mundo que pueda asegurar taxativamente que existen noticias de él antes que el nuestro.
Ya.
No existe ninguno. Y del único que tenemos esa constancia, porque claro, nadie estuvo presente en la última cena. Nadie sabe qué pasó inmediatamente después de la muerte de Cristo con uh-huh. todas las reliquias de Cristo. Nadie lo sabe de forma directa,
sí,
porque no tenemos ese testimonio directo. Pero lo más antiguo que existe, avalado por padres de la Iglesia y constatado, es que esas comunidades primeras de Jerusalén, en las que se conserva por tradición, claro está, no hay que olvidar que Jerusalén, y simplemente leyendo los Hechos de los Apóstoles queda claro, Jerusalén es la cabecera. Es decir, San Pedro y San Pablo van a predicar a los gentiles,
sí,
pero el que les manda venir y les llama al orden cuando es necesario es Santiago, obispo de Jerusalén.
Uh-huh.
Y esto es muy importante. Es decir, la cabecera de la cristiandad en el siglo I es Jerusalén, no es Roma. Por lo tanto, sí que existe una lógica que esa memoria quedará en Jerusalén, lo cual no quiere decir, evidentemente, que ni nosotros ni nadie pueda asegurar, pues mira, este fue el cáliz que sostuvo, sino que nosotros afirmamos, este es el cáliz que desde el siglo V se afirma que fue el de la última cena.
O sea que hasta que nadie demuestre lo contrario, y de momento no tiene pinta de que esto sea así, la búsqueda del Santo Grial, de momento, termina en San Isidoro de León hasta nuevas noticias. Yo te quería hacer una pregunta, Margarita, porque la verdad es que estoy con los bellos como escarpias escuchándote. Igual me dices que es una barbaridad, pero como uno no tiene conocimiento de conservación y del respeto que hay que tener a un objeto tan preciado como el que tenéis entre manos, ¿sería una barbaridad tratar de buscar o tratar de recuperar el Santo Grial tal y como está dentro de, bueno, pues ese revestimiento que se le dio para Doña Urraca, o habría que conservarlo tal y como está por respeto histórico, por respeto artístico? No lo sé.
Pues mi opinión personal, y es muy personal y evidentemente por tanto bastante subjetiva, es que creo que la joya en sí tiene tal entidad, es tan maravilloso entender que una infanta como es Doña Urraca, que la hija del hombre que recibió físicamente ese objeto y construyó el panteón con esas maravillosas pinturas en las que está la última cena, etcétera, se conserve como está, yo creo que es la mejor forma de mantener a la vista lo que siempre estuvo oculto. Porque esa, si quieres, es el gran misterio del cáliz, ¿no? Que siendo un objeto de tal valor, no deja de ser la reliquia más preciada de la cristiandad, junto a la Veracruz, verdaderamente. Pues que esa gran reliquia siempre estuvo a la vista de todos, porque de hecho se les puede seguir admirando en el museo. Yo creo que casi todos los que somos amantes del arte y de la historia, en el momento de pasar por León, o automáticamente vas a visitar la Catedral San Marcos o San Isidoro.
Es decir, sin duda alguna. Eso.
Pues pensar que eso estuvo a la vista, pero que al mismo tiempo estuvo oculto, yo creo que es mantener la historia, la tradición, el respeto, y a veces permite más jugar a vislumbrar lo que hay detrás.
O sea, que
se conserve así.
Que se conserve así. Y vamos a ponerlos en el caso contrario, en el caso de que no se conservara así. Digamos, desde el punto de vista de poder, no sé cómo decirlo, cincelar lo que está encima, es decir, quitarle el revestimiento posterior al Santo Grial, ¿se podría conseguir técnicamente que ese Santo Grial brillara o luciera como lo hizo en los tiempos de Jesucristo?
La verdad es que me preguntas algo que es muy difícil de contestar, porque tiene mucha fuerza. Mira, me comentaban algunas personas que llevan años estudiando esta pieza desde el punto de vista de la historia del arte, fundamentalmente, que por una extraña razón siempre el cáliz de Doña Urraca era algo que te atraía. Y realmente te atrae hasta el extremo de darte cuenta que es una joya única dentro del arte románico, de la orfebrería románica a nivel europeo. Tiene tanta fuerza per se, que conviene verlo así, porque ¿qué conseguiríamos quitándolo? Sí, tocar quizás físicamente ese cáliz de Cristo, pero voy a decirte una cosa que me comentó un orfebre que realizó la reproducción de la pieza hace unos años, en 2010,
¿sí?
Y que fue la ocasión en que nosotros pudimos acceder de forma más directa, ¿no?, a la joya en sí, y me comentó, es curioso cómo está diseñado el oro, cómo está diseñada la joya, de qué manera se apoya en los bordes de esta piedra, que además cuando uno la ve te das cuenta que ni siquiera es maravillosa, ni siquiera es espectacular, es decir, es una vulgar y corriente copa romana de una vajilla buena, pero que tampoco, digamos, es una joya de la corona, es decir, sería la vajilla de una clase media alta, pero tampoco una cosa tan destacada, ¿no? Y él me decía, fíjate qué curioso cómo está diseñado de tal manera que los labios del sacerdote que oficie con esto jamás tocan los bordes de la pieza de abajo. Y él me dijo, y si nos está oyendo, pues lo recordará, y él me dijo, esta pieza seguro que es más importante de lo que a primera vista parece. Y su olfato en ese momento, nosotros simplemente era el cáliz de Doña Urraca que íbamos a pensar.
Claro.
Pues su olfato quizás detectó por su profesionalidad lo que luego la historia y lo que ha venido después pues nos ha revelado, ¿no?
Es de suponer, y con esto terminamos ya, Margarita Torres, es de suponer que Fernando I o su hija Doña Urraca supieron en algún momento de qué cáliz se trataba.
Sí, sin duda alguna. Sin duda alguna porque primero Doña Urraca cede sus joyas personales, y son las que adornan el cáliz, las joyas personales de Doña Urraca. Segundo, porque el programa iconográfico de la Capilla Sixtina del Románico, que es San Isidoro, el Panteón de los Reyes, siempre llamó la atención a los expertos porque es fundamentalmente eucarístico, algo que sorprendía en el fondo, ¿no? Uh-huh. Se buscaron explicaciones enrevesadas, pero lo cierto es que en un panteón, es decir, en el lugar donde se entierra, aparece la última cena como escena central. Una última cena en la que el único que no tiene copa es Jesucristo. Y se la ofrece un personaje llamado Marcel el Copero, que sostiene en sus manos, y evidentemente lo está haciendo un artista románico, no un fotógrafo del 2014, es un artista románico, sostiene un cuenco en sus manos que es idéntico en forma y en color al de la copa romana que se oculta debajo de del cáliz de Doña Urraca. Y no solamente esa escena de la última cena preside el panteón de Fernando I, sino que hay un calvario, y en el calvario la figura de nuevo de un cáliz. Es decir, eran plenamente conscientes, Doña Urraca donó sus joyas, Fernando quiso enterrarse allí, siendo fundamentalmente navarro y castellano en su forma de pensar y de entender, y a mayores de eso, evidentemente, para quien quisiera leerlo, siempre estuvo a la vista.
¡Qué historión! Margarita Torres es una de las dos personas que han estado detrás de esto, investigándolo, y lo han conseguido. El otro se llama José Miguel Ortega del Río, y ambos han conseguido datar y han conseguido certificar que el Grial, el Santo Grial del que se hablaba en los comienzos del cristianismo, descansa en la Basílica de San Isidro de León. Quien quiera saber más, además de esta interesante entrevista por su parte, está el libro titulado Los Reyes del Grial. Margarita, mil gracias y enhorabuena sobre todo.
Muchísimas gracias a ti.
Buenas noches.